En este ir y venir de la gente y en este encuentro, agradecido encuentro, eso quise decir, iba a decir desencuentro, porque también los hay y está bueno que pase, porque nos da la posibilidad de un encuentro nuevo, pero en esto de sobre todo las fechas de fin de año, principio de año, Uruguay va recibiendo a parte de sus hijos que forman parte de la diáspora, esa que según dicen además es un país tan grande como el que está adentro. Y muchos uruguayos han emigrado en ese exilio que no tiene de repente razones políticas o tampoco económicas, sino simplemente de espíritu nómade o de salir a probar fortuna o de buscar camino. Y también vienen pegando la vuelta, y cuando vienen pegando la vuelta o se van acercando, está bueno traerlos por acá y compartir parte del camino. Es lo que me pasa hoy con este amigo que quiero presentarles. Se llama Enrique Lopetegui y zarpó del puerto de Montevideo. En realidad del aeropuerto, eso del puerto de Montevideo es una cosa romántica, pero era del aeropuerto de Montevideo cuando Carrasco estaba todavía en su lugar viejo. Y anduvo rotando mundo, pero paró en Los Ángeles.
Bueno, en realidad empecé en Texas, estuve un año. Me fui a quedar un primero de febrero del 84 y estuve unos meses en Texas y fui a visitar Los Ángeles por 2 semanas y no me fui más por 19 años. Hasta el 2004 que regresé a Texas por motivos laborales, pero sí estuve 19 años en Los Ángeles.
Hay una magia con Los Ángeles, no sé si será el tema vinculado a lo al cine o lo que, y una magia especial con San Francisco, California, ¿no? Uh-huh. ¿Conocés San Francisco?
Conozco San Francisco, sí. Viví en Berkeley, que es muy muy cerca de San Francisco, está pegado a Berkeley, Oakland y San Francisco, y los que vivimos allá sabemos que está Los Ángeles, muy lindo todo, pero como que San Francisco tiene otra cosa, ¿no? Primero que es mucho más caro y aparte es más sofisticado, más, no sé, es otra cosa, es muy lindo. Pero sí, San Francisco tiene una magia especial. Y Los Ángeles, mucha gente va a Los Ángeles pensando, Beverly Hills y que Hollywood y todo esto. Y muchas veces van a Los Ángeles y quedan. Lleva un tiempo entender a Los Ángeles. A mí me tomó 3 años, pero una vez que empezás a conocer bien a Los Ángeles, uh-huh, y ver dónde es que está, uh-huh, todo y te enamorás y es un amor. Yo estoy en Texas ahora y siempre pensando
en Los Ángeles.
En Los Ángeles, ¿no?
No llegaste a enamorarte nunca de Texas.
Enamorarme no, me gusta Texas y Texas fue muy bueno. Mi hija es tejana, no tengo ningún problema con Texas, más allá con ciertos gobernantes, pero no, es otra cosa. Los Ángeles es como que cuando estoy en Los Ángeles estoy en muchos lugares al mismo tiempo y estoy en contacto con gente de todas partes y comidas y músicas de todas partes, ¿no? Texas es Texas. La República, claro, de Texas.
La República Republicana de Texas.
Sí. Aunque yo vivo en San Antonio, que por lo menos lo tenemos a Manu Ginóbili ahí. Pero es diferente. San Antonio y Austin son dos ciudades como que pertenecen a otros estados. Porque en realidad Austin es la capital y es la capital mundial de la música en vivo. Y San Antonio es el principal destino turístico. Y hay una vida latina muy fuerte y hay una escena musical muy interesante también. Y son dos lugares atípicos, ¿no?
¿La capital de la música en vivo, Austin, pero vinculada al folk?
No, a todo, al rock. Principalmente al rock. Es el lugar donde tiene el festival de música y cine más importante del mundo, que es el South by Southwest. Y hay, o sea, en cada esquina, en cada cuadra tenés 18.000 boliches que tocan música diferente de todos tipos.
Y siempre es música en vivo.
Solo música en vivo. Y hay muchos estudios de grabación. Willie Nelson vive ahí, o sea, muchas leyendas de la el mejor bluesero del momento, que es Gary Clark Jr., vive en Austin. Sí, es un lugar muy interesante y es como un gran liceo, digamos, y universidad. Es una ciudad universitaria y mucha gente joven. Cada vez que voy yo ahí,
poderosa,
me siento el abuelo.
Te pido disculpas por la carraspera esta,
no,
vinculada al sol del verano. Resulta que Enrique Lopetegui está vinculado a la música desde siempre. Desde la crítica musical, desde el periodismo musical, que empezó siendo en español y que luego tiene un corte por no sé, el 2000...
1992 empecé a escribir en inglés.
Escribí en inglés.
Por accidente, puro accidente.
Y por ejemplo, como periodista dice, trabajó en todos los diarios en español de Los Ángeles hasta 1992, cuando comienza a escribir en inglés, como ya dijimos. Primero en LA Weekly,
es el semanario alternativo de Los Ángeles, y después 5 años en el LA Times, que es el diario más importante de Los Ángeles.
Donde fue crítico de música latina hasta 1997, atención a lo que estoy diciendo. Después pasa a Rumbo en San Antonio, Texas, y ahora edita, o es el editor de música y cine de San Antonio Current, ¿así se dice?
Sí, es lo que
semanario sería alternativo.
Es el semanario, es lo que sería el equivalente a LA Weekly en Los Ángeles. Todas las ciudades tienen el diario principal, lo que sería El País, etcétera, Últimas Noticias, y después están los semanarios alternativos, que son más irreverentes y uno puede tomarse más libertades. Y son un periodismo más crítico, ¿no?
Con la especialidad fundamentalmente no solamente musical, sino que además dentro de la música el rock en español. Pero además, en inglés, comienza a escribir de todo: política, deporte, cine, música y otras cosas. En Radio MTV por 2 años, escribiendo y produciendo para Ruth Infarinato y para Alfredo Lewin. VJs, ¿qué son VJs?
Los VJs son lo que sea DJ, que son de radio, que pasan discos, y los VJs son los que anuncian los videos. Quizás un término que ya no se utiliza más, ¿no? Pero son los pibes que anuncian los videos en televisión. Ya vamos a ver el último video de La Vela Puerca o lo que sea. Y eso es lo que se considera un VJ.
Bien. Este programa se pasaba en América Latina toda, excepto Brasil, Cuba y Puerto Rico. Y después, con respecto a los Latin Grammy, escribió y editó 3 de los primeros programas oficiales del evento entre el 2000 y 2002, y además es miembro de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, recomendación que hace para todos los músicos ejecutivos de disqueras, ingenieros y productores uruguayos para que formen o hagan membresía. Y de esto vamos a hablar también, porque
Es un tema muy, pues sobre todo aquí, muy polémico, muy hay diferentes opiniones al respecto, ¿no? Pero
¿con respecto a qué decís tú?
Con respecto a si los Grammys son relevantes y si vale la pena, si son una mafia, si vale la pena y si hay alguna diferencia entre ser miembro o no ser miembro de la academia. Pero sí, podemos hablar.
Bien, esto está bueno. Hay mucha cosa para hablar. Otras cosas de las que interviene, ¿cómo ven? Estos son tópicos para poder conversar nosotros. ¿Cómo ven los uruguayos la música, los músicos o la música de los uruguayos en Estados Unidos? Pero antes de entrar en tema, Enrique Lopetegui, que forma parte de una familia de artistas, nosotros tuvimos un encuentro hace poco tiempo aquí con Gabriela Lopetegui, que viene volviendo, digamos, vaya redundancia, a estos pagos después de una gestión súper importante en la comedia también stand-up en Estados Unidos y como intérprete simultánea, no sé si es así, o doblando personajes de series importantes en televisión. Y todos los Lopetegui tienen algún ramal artístico, yo los vengo conociendo día uno, me gusta, para poder darles el tiempo. Pero lo que estaba viendo fundamentalmente es que vos sos un hombre ahora con 48 años aproximadamente,
en marzo,
y hablaste de amor con el lugar donde anclaste. Pocos de los que han vuelto, pocos de los
que pasan... Primero, mi primer amor es Uruguay. Yo a Uruguay no lo cambio por nada, aunque lo cambié, pero en mi corazón y en mi mente yo siempre, o sea, yo me fui llorando de este país. Y mañana,
¿por qué te fuiste?
Me fui con lo que diría Jaime Ross, como refugiado mental. O sea, yo sentía que yo quería escribir, yo quería hacer periodismo, y yo veía que aquí había muy pocas posibilidades, y la poca gente que estaba escribiendo o eran muy malos, que no me interesaba ocupar su lugar, o eran muy buenos y yo no me sentía capacitado, y eran épocas muy bravas.
¿Cuáles eran tus parámetros,
¿no?,
por ejemplo, en aquel momento?
No, ¿te acuerdas de alguien? De nombres, bueno, me acuerdo de Raúl Forlán Lamarque, que eran crítico fundamental de la historia de una época muy brava, en la época del rock uruguayo, en plena dictadura, y era un excelente periodista. Y a veces compartimos uno de mis primeros reportajes con Spinetta Jade acá. Hoy Marcelo Helen está trabajando en La Diaria. Y gente así, son gente muy capaz, que por lo menos comparado con lo que es el periodismo latino de Estados Unidos, que es muy pobre, ¿no? O sea, acá en Argentina, todos nuestros países hay gente excelente trabajando en radio, en televisión, y hay de los otros también, por supuesto, pero los buenos, o sea, el nivel acá es muy elevado. No sé lo que creerá acá la gente, pero comparado con todo lo latino de Estados Unidos es muy superior. Y aparte que yo sentía, no sé, yo era como que no, yo estaba impaciente, yo quería empezar ya, y yo sentía que si yo me iba allá yo podría tener un rinconcito en algún lugar en español, y bueno, y terminé escribiendo en inglés, que fue una sorpresa. Pero fue por eso, principalmente yo quería hacer algo, yo acá me sentía que realmente no había nada para mí.
O sea, vos veías un techo en este país que adorabas, yo, y te fuiste llorando.
Claro, a mí me encantaba.
¿El primer puerto que tocaste cuál fue?
El primero al entrar fue Miami, pero nomás de paso, y llegué a Houston. Y llegué a Houston, al que yo tenía mi tío y mi tía allá. Y nada, y al principio, los primeros dos años, yo abandoné completamente el periodismo, pero... Y entonces fui de Houston a Jacksonville, de Jacksonville a Tyler, Tyler a Dallas, y después en Dallas me fui por dos semanas a Los Ángeles, y ahí no me fui más porque ahí había un diario en español, La Opinión, que es el diario, el decano de los diarios en español de Estados Unidos. Y un día mandé una nota, y la publicaron. Nomás la escribí a máquina, la mandé, la publicaron, y así empezó todo.
¿A máquina?
Claro, en esas épocas, imagínate, no había computadoras.
¿De qué año?
1986. Y entonces ahí empecé y seguí, empecé a hacer, o sea, en esa época habían 6 bandas de rock en español en Los Ángeles, y yo venía con toda la movida de acá, que Serú Girán y Charlie y todo eso, entonces yo extrañaba mucho eso y empecé a escribir sobre eso. Y se empezó, y no por mí, habían otras personas como yo que también estaban moviendo eso, uh-huh. Y habían en el 86 6 bandas de rock en español, y después Los Ángeles en poco tiempo se convirtió en la meca del rock en español en Estados Unidos. Pero siempre, o sea, yo siempre me sentí muy uruguayo, y cada vez que vengo me encanta. O sea, en el 94 volví después de 10 años y me pareció horrible, y me fui con un bajón bárbaro, pero a partir del 2004, 2005, cada vez que vengo... Más allá de todos los problemas obvios que todos conocemos, pero yo lo veo el país cada vez más lindo, la gente cada vez más capaz, los profesionales que están acá son realmente una gran inspiración.
¿Sí?
Yo no tengo espejos de colegas, salvo en inglés, sí tenemos muchos buenos colegas, pero en español mis grandes espejos son la gente, los profesionales que trabajan en algo parecido a lo mío aquí, porque es otra cosa. Es otra cosa.
¿Hay diferencia entre los latinos que están en Los Ángeles y los latinos de Miami, por ejemplo?
Hay diferencias entre todos los latinos. Incluso hay un amigo mío que tiene un libro al respecto que nunca lo publicó y me encantaría que lo publicara. Por ejemplo, primero, la mayoría de los latinos en todo el país, por supuesto, son de México y sobre todo del norte de México. Entonces no es que... Bueno, a nivel educativo no es muy muy bueno, pero también los mejores profesionales mexicanos están trabajando en México. Pero hay muchos mexicanos muy capaces y todo. Pero, por ejemplo, los latinos que viven en Las Vegas, por ejemplo, son completamente diferentes a los latinos que viven en México, porque en Las Vegas son latinos que vienen de la industria hotelera, principalmente. Entonces, y vos vas en Miami, aunque ahora la cosa ha cambiado mucho, porque ahora está mucho, todo mucho más mezclado, pero tradicionalmente en Los Ángeles estaban los mexicanos, en Nueva York estaban los caribeños, y en Miami estaban los cubanos y colombianos, había mucho. Ahora hay de todo, hay argentinos por todos lados, los uruguayos se concentran en New Jersey, pero sí, es muy ecléctica la cosa, pero principalmente la población latina en Estados Unidos son o mexicanos o mexicoamericanos.
¿Y vos en ningún momento llegaste a sentirte que eras un norteamericano? Digo esto porque a vos te hace un clic un momento de la historia, que empezás a escribir en español, en inglés, y dejaste de escribir en español. Y me contaba la Tana, Amelita, para vos, que dice, qué curioso, me dio el consejo de ver las películas con los subtítulos en inglés.
Claro, es algo que yo hago, porque si las veo en español, no aprendo inglés. O sea, entiendo de qué se trata la película, pero no puedo hablar inglés. Yo lo que quería, una vez que vos sabés construir las palabras en inglés, las oraciones en inglés, pero te falta enriquecer el vocabulario, y la única manera de lograrlo es leyendo, que es exactamente hasta el día de hoy. Yo más de la mitad de mi vida la pasé en Estados Unidos, pero yo veo las películas en inglés, las veo con subtítulos en inglés, porque no quiero perderme de nada. Y así fue, y leyendo mucho. Yo empecé a escribir en inglés porque yo leía mucho en inglés.
¿Y empezaste a pensar en inglés como...?
Muchas veces, y con mi esposa a veces cuando discutimos, sobre todo porque el inglés lo que tiene es que es muy práctico y es muy rápido. Nosotros tenemos, que no los voy a repetir al aire, pero tenemos insultos clásicos que requieren varias palabras. ¿no?
Los uruguayos. Ah, sí. Allá es fuck y chao.
Exactamente, ¿no? Hay cosas son muy prácticos. Los americanos son muy prácticos, los estadounidenses. Y sí, después de un tiempo estás, por ejemplo, ahora se me caen los lentes y yo posiblemente te digo una palabra en inglés, ¿viste? Pero estoy acá y, ¿viste? Eso quizás se me va después. Pero pienso quizás en los dos idiomas. Siento en español, definitivamente. Siento en español, pero a veces pienso en inglés.
Qué bueno que está eso.
Sí.
Yo tengo un tema que dice, hay un divorcio de corazón y cabeza, ¿no?
Claro. Y nunca me sentí americano. Yo soy ciudadano americano. No me gusta decir ciudadano americano porque americanos somos todos. Pero ciudadano de Estados Unidos, pero para algunas cosas, las cosas prácticas, o sea, la velocidad, yo vivo siempre muy muy rápido, al mango, en eso soy completamente americano. Pero a nivel de, por ejemplo, si mañana juegan Uruguay y Estados Unidos, yo siempre voy por Uruguay, o sea, no es que me siento a mí, yo no veo, o sea, yo me siento reflejado con Estados Unidos por otras cosas, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis acá, en esta primera parte de este encuentro que estamos con Enrique Lopetegui, un uruguayo que anda por Los Ángeles, que es especialista en música fundamentalmente, pero ya ven que ha escrito sobre varios palos, y en español también al principio, y desde hace casi 20 años estamos hablando, ¿no? Uh-huh. 92, este año 20 años, escribe y piensa en inglés, aunque siente en uruguayo. Trajiste el disco de Rita Lee, el último.
De María Rita.
No,
totalmente. Pero dos diosas.
¿Sos amigo de María Rita?
No soy amigo, pero tuve la fortuna de entrevistarla en Nueva York.
¿Cuándo fue por los Grammys?
Cuando fue, no me acuerdo realmente por qué había ido. Creo que no estaba haciendo, claro, Tom Capone. Esa misma noche. Y hablamos de eso con ella y que le costaba mucho, eran 2 o 3 años después de eso. La misma noche ella había sido la artista más nominada, tenía creo que 5 nominaciones entre las de la categoría brasilera y las categorías generales, y esa misma noche gana y Tom Capone sale en moto y se mata, ¿no? Fue terrible, o sea, no poder disfrutar esa
¿qué cosa noche, ¿no? ¿Cómo pasan esas cosas? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de María Rita, después yo les voy a pasar la ficha técnica porque este es un trabajo que estamos preparando mientras está pasando por Montevideo Enrique Lopetegui, y seguramente en el día de hoy cuando estamos escuchando esta nota anda por LA ya de vuelta. Enseguida estamos juntos.
¿Todo bien?
En Café Torrado por El Espectador con Enrique Lopetegui, un uruguayo que anda por Los Ángeles, en realidad anda por Montevideo en este momento, pero me gustó eso de ciudadano.
San Antonio, vivía en Los Ángeles, pero ahora vivo en San Antonio desde el 2004.
San Antonio, Texas. Uh-huh. Bien, me gustó eso de un uruguayo, de un ciudadano norteamericano, pero nacido en Uruguay, que siente en uruguayo y piensa en estadounidense, una cosa así, en inglés. Forma parte de la Academia de Grammy, ¿no? De los premios latinos. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegas a formar parte de la Academia? ¿Vos sos de los que eligen los ganadores?
Yo no, porque me falta un crédito. Tú podrías votar. Yo no puedo votar. Yo soy miembro, pero yo soy todos los años las disqueras y los artistas y diferentes miembros envían a la Academia discos para ser considerados, para ser nominados en diferentes categorías. Una vez que ya llegan todos, que se cierra el periodo de inscripción, lo que se llama el pre-screening, es la, ¿cómo se puede decir eso?
La recepción de material.
Sí, que tienen que, entonces tenemos que juntarnos y hacemos diferentes reuniones en diferentes ciudades para asegurarnos que, por ejemplo, vos me mandás el disco de Fernando Torrado y para la categoría de música brasilera o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que ese disco esté en la categoría correcta. Una vez que está todo liquidado, entonces, ya es el momento de votar. Y los miembros votantes, que son los que tienen 7 créditos, por ejemplo, vos tenés un disco que tiene 7 canciones, ya podés votar. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es importante eso? Porque cuanto más miembros uruguayos haya en la Academia, obviamente más discos, más gente va a enviar discos uruguayos para ser nominados. Y van a haber más votos por ese disco. pero como lamentablemente, quizá porque estemos tan lejos o porque los uruguayos somos muy escépticos, decimos, ah, los Grammys, ¿qué me importa los Grammys? Es una porquería.
Es una mafia.
Claro, es una mafia. Yo te puedo decir, yo soy un tipo, claro, yo soy el primero y yo incluso como miembro he votado, han habido cosas horribles, pero ¿por qué la gente dice que es una mafia? Porque de repente vos ves que gana un payaso en una categoría que estaba gente buenísima y gana un payaso. Entonces la gente dice, ah, no, está todo arreglado. No está todo arreglado. Lo que pasa es que la gente inteligente que podría votar y llegar a un fallo correcto, no vota porque no le interesa. Entonces los idiotas son los que votan. Y eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Mirá qué casualidad. Yo no digo que haya mafia, me parece algo lógico. Juanes, Shakira, Carlos Vives, en una época era Emilio Estefan, se decía que no son los premios de Emilio Estefan, cuando los cubanos dominaban la academia, ¿right? Después pasó la época de Emilio Estefan y llegó Leila Cobo, que es la Latin Bureau Chief, es la encargada de música latina en Billboard, la revista más importante de música, colombiana, una mujer muy capaz. Inmediatamente después que llega ella a Billboard, Juanes, Shakira, y sin restarle méritos ni a Juanes, ni a Shakira, ni a todos, ningún problema, soy un amigo de varios de ellos, no de Shakira, pero tengo muy buena relación con Vives y con Juanes, ningún problema. Pero qué casualidad. Pero hubiese pasado, si yo estuviese en la posición de ella, te puedo asegurar que Jaime Drexler, yo fui el primero que escribió sobre Drexler en Billboard, tuve que estar 2 años hinchándole a Leila para que me dejara hacer una nota de Drexler. Y justo sale la nota de Drexler y a las 2 semanas el tipo es nominado a su primera nominación. Ahora, ¿qué pasa con una nominación? No es que te volvés rico de la noche a la mañana. Lo que hace la nominación es que si yo soy un periodista, yo estoy en un diario o estoy en la televisión o en la radio, y viene Juan Pérez, un músico uruguayo que está de paso y quiere que le hagamos una nota, nadie le da bola. Pero si viene Juan Pérez, que acaba de ser nominado para el Grammy, ya es otra cosa. Y entonces
lo que me decía Max Capote ahora justamente.
Claro, él no sintió un cambio en su carrera, que la gente que nunca le dio pelota, sí, y después de la nominación, y bueno, eso es lo que pasa. Y lo de Max Capote fue, yo no creo que hayan demasiados miembros uruguayos que hayan votado por Max Capote. Max Capote fue nominado pura y exclusivamente por su música. O sea, es un mérito increíble. El haber sido nominado fue maravilloso, lo de Max Capote. Entonces yo lo que digo es que todos deberían, incluso si no es por vos, si a vos no te interesa, aparte yo he escuchado a través de los años mucha gente que dice, ay no, que no vamos y no sé qué, no vamos a ir, y cuando te nominan se les va todo el enojo, inmediatamente todo el mundo está como loco, ay me nominaron, muchas gracias, y ahora en Facebook lo ves todo el tiempo, gente que se la pasa relajando el Grammy, a los premios, que no me importa nada, pero cuando los nominan a ellos, cambia todo. Come on, pero sería bueno que hubiese más presencia uruguaya.
A ver cómo.
Haciéndose miembros, primero. Dos cosas, que se hagan miembros. Todos los que tengan por lo menos 7 créditos, que 7 créditos puede ser, ya sea que hayas producido 7 discos, o que hayas sido ingeniero de 7 discos, o, es más, 6 o 7, ahora no me acuerdo si son 6, creo que son, porque yo tengo 6, me falta uno nomás. Que hayas escrito, ¿cómo se llaman los liner notes? ¿Viste los sobrecitos en el disco? Que, por ejemplo, yo escribí los de bajo fondo.
Ficha técnica.
La ficha técnica o el comentario sobre el disco, ¿no? Si vos escribiste 7 de esos, o tenés 7 canciones, o produjiste 7 canciones, o fuiste productor ejecutivo de 7 discos, vos ahí te haces miembro y ya automáticamente sos miembro votante. Eso por un lado. Y por otro lado, que las disqueras o los artistas que traten de colocar los discos en Estados Unidos, en iTunes, por ejemplo, o en Rhapsody, o Spotify, o los programas más que estén disponibles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así, yo soy un miembro de la academia, y va el disco tal, que está nominado, entonces yo lo puedo escuchar fácilmente, y yo puedo votar o no votar por ese disco.
¿Eso cómo es? ¿Te lo bajan así gratuitamente?
No, vos vas, hay un lugar que se llama cdbaby.com, hay muchas maneras de hacerlo, muy fácil, y varias van, la Teja Pride ya está en iTunes, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos, bueno, Drexler y Jaime, ni hablar. Hay algunas cosas de Zita Rosa, Jorge Nasser, pero comparado con otros países, son muy pocos los músicos uruguayos cuyos discos yo los puedo. Fernando Cabrera, el disco de Fernando Cabrera, el último, Canciones Propias, recién ahora cuando vine acá, me metí en iTunes y me di cuenta que ya había llegado. Yo ya me lo había comprado acá, igual, demoró mucho. Ese es un disco que tendría que haber llegado inmediatamente. El uruguayo no se sabe promocionar. El uruguayo es como todo, muy tranquilo, ¿viste? Y en cambio, por otro lado, el argentino y otros países se llevan el mundo por delante. Y el uruguayo sigue todavía muy tranquilo.
¿Es solamente una forma de ser la que nos tranca, decís vos?
Sí, es en parte, es el...
Por ejemplo, ¿cómo ven la música en Estados Unidos, la música de los uruguayos?
Cuando yo, cada vez que yo pongo... yo me acuerdo como si fuera hoy, estoy hablando de 1990... cuando sea que haya salido, no me acuerdo si Estamos Rodeados de Jaime Ross, era 1991, y estaba en un estudio, estaba Gustavo Santaolalla produciéndole a Jorge González, el ex cantante de Los Prisioneros, y habían otros gringos ahí en el estudio, productores, ingenieros, y yo puse No Puedo Llorar de Jaime Ross, y la gente entraba, ¿qué es eso? Cuando es una banda de rock, por más buena que sea una banda de rock uruguayo, que suena como una banda de rock de allá, eso le entra por un oído a la gente y no lo toman en serio, o sea, no les interesa. Pero cuando es algo que es completamente nuestro, por supuesto, el hecho de hacer murga o candombe no significa nada, tiene que ser una buena canción. Y eso es lo que impresiona, cuando hay un país que hace unas cosas que son diferentes a todo lo que ellos escucharon antes, que es algo completamente original, y eso... les gusta mucho, y más ahora en estas épocas de globalización hay muchos sellos que se especializan así en música medio exótica, ¿no?
Como Putumayo, por ejemplo, cuando
Putumayo,
estaba...
exacto. Y hay un mercado para eso. Lo que pasa, ya ven el candombe. Mirá lo que pasó con el tango. Ahora todo el mundo dice tango, el tango argentino. Come on. ¿Viste? Y si no nos ponemos las pilas, en cualquier momento aparece candombe argentino. ¿Viste? Y yo ahí me tiro por la ventana, ¿viste? Directamente. Entonces,
de hecho ha pasado, pero tiene su justificación que pase también, ¿no? Que aparezca. Lo que digo siempre, no es culpa del chancho, sino de que en realidad...
Exactamente.
Lo, ¿no? La culpa es nuestra. Paremos de ver siempre la paja en el ojo ajeno. ¿Viste?
Claro.
Nosotros somos los responsables de esto. Y además siempre estamos pidiendo, siempre exigiendo...
Tienen que meterlo para adelante, los uruguayos, que aparte están haciendo música buenísima. Yo me acuerdo, escúchame, yo era productor de Radio MTV, y a veces recibíamos, viste, el Rito Infarinato, decía, y bueno, escríbanos, que bla, 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 y esta es la dirección, ¿verdad? Entonces pibes de diferentes países nos mandaban, sí, que tengo una bandita, no sé qué. Un día un tal Sebastián Teixeira me manda un email, y me dice, sí, que tenemos, no sé qué, somos una banda nueva, estamos por sacar un disco, no sé qué, pim, pum, y bueno, y yo lo escuché, viste, le mandé un email, ok, lo pibe, mandame, cuando esté el disquito me lo mandás, viste, no le di bola. Un día me llega por correo, me llega un sobre, el primer disco de La Vela Puerca, yo dije, bueno, producido por Claudio Tadei, no sé qué, lo puse y no lo podía creer, que fue un disco uruguayo, eso, sonaba un disparate. Y lo estuve hinchando las pelotas a... ¿Se puede decir pelotas acá?
Sí, sí, sí.
Lo estuve hinchando...
No se puede decir hinchando, pero está...
Ah, ok. Bueno, mira, si algún día podés hablar con Gustavo Santaolalla, acá, llámalo, decirle que sos amigo mío y que querés hablar. Hasta que lo tuve tan podrido que... Ok, loco, llamame, no sé qué, una canción por teléfono. Y yo tenía que elegir una canción, porque yo, loco, tenés que escuchar esto. Y entonces tenía que elegir cuál la canción del primer disco de La Vela Puerca... que le puedo hacer escuchar. Entonces, en un minuto, mi semilla. Entonces le puse mi semilla. Se escuchó toda la canción. Exacto. Totalmente. Termina la canción, y me dice Gustavo, con estas palabras, los quiero firmar ya. ¿Ok? Y entonces después les puse la última del disco, no me acuerdo una, que es una murga, Las Polillas y... no me acuerdo cuál, ¿no? Y al final quiso escuchar tres canciones y lo firmó en Surco. Entonces, y hay cosas, y bueno, y yo creo que han habido, a mí me encanta la música uruguaya, incluso toda la época de Jaime y cosas de los 70s y todo, pero a nivel producción, el gran problema de la música uruguaya era que los discos sonaban horribles. Los discos, a mí me encanta Siglo, pero los discos de Siglo son un desastre como suenan. O sea, por cuestiones sentimentales y todo, pero a nivel producción yo no puedo hacer escuchar a alguien a Siglo. Parece un demo malo de una banda local de San Antonio. Pero los discos de los discos nuevos, de No Te Va a Gustar, El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, hay muchos otros que yo no conozco. Y se ve en todo, se ve a nivel de los comerciales de televisión, se ve a nivel de... O sea, hay gente muy talentosa haciendo cosas muy interesantes en Uruguay. Pero este es el momento para que los músicos uruguayos empiecen a meterle para adelante, porque si vos tenés una nominación al Grammy, o por lo menos tu música llega a más gente, tenés muchas más posibilidades de actuar en vivo, y así es, ahora nadie vende discos.
Exacto, hoy el negocio
es... El negocio es tocar en vivo y hacer giras, y son bandas tremendas, son bandas que están a la par de cualquier banda, en cualquier idioma.
Entonces, ¿cuál sería el itinerario?
El itinerario para las bandas, para que empiecen a explotar un poco más, claro. Number one, para mí, que se... Bueno, si no se quieren hacer miembros, que se jodan, pero por lo menos manden sus discos a cdbaby.com. Métanse en CD Baby, vean las instrucciones, qué es lo que se necesita, es un bollo, no es difícil. Y entonces lo que hace CD Baby es que vos mandas los discos y ellos automáticamente, una vez que los reciben, los colocan para vender en iTunes, en Rhapsody, en Spotify, que es así, la gente escucha discos, esa es la manera que ya no compran discos, lo que hacen o compran canciones.
¿Y vos recibís algo por esa venta?
Sí, no? Recibís algo, seguramente te you know, no será tanto como, pero entre recibir cero y recibir algo, yo prefiero recibir algo.
Sobre todo el tema de la difusión. Uh-huh. Sobre todo el tema de estar en el tapete.
Claro, la difusión...
Primero, entonces ponemos cdbaby.com o .com, no sé.
Ajá. Y te digo CD Baby como eso, por un lado. Para que estén ahí. Yo estoy en Estados Unidos y quiero acceder fácilmente a la música uruguaya. Yo no voy al Palacio de la Música, compro con mi tarjeta de crédito y me lo tienen que mandar por correo y tengo que esperar. Yo no hago eso. Yo compro en el Palacio cuando vengo acá o compro en otras disquerías, pero cuando estoy allá yo quiero algo rápido, quiero apretar un botón, quiero hacer clic, pum, y bajé el disco de Jaime o bajé el disco de quien sea. Franny Glass se encuentra allá, pero son pocos, no están todos. O sea, incluso tengo gente como Rada, tengo que esperar un año, dos años para que lleguen los discos de Rada para Estados Unidos, es absurdo. Y no es un gran esfuerzo. No es un gran esfuerzo a mí y nunca nadie me pudo responder por qué demora tanto, por qué los discos argentinos llegan mucho más rápido que los nuestros. Me dicen, ah, sí, lo que pasa es que hay un mayor mercado. Hay artistas independientes que no tienen mercado, pero tienen sus discos en iTunes, porque ellos pueden hacerlo y nosotros no. Y sobre todo las bandas independientes, que no tienen intermediarios y no tienen disqueras, que lo hagan. Que lo hagan porque ahora no se necesita disquera, no se necesita nada. Lo único que se necesita es...
¿Y con esto alcanzaría, decís tú?
No, alcanzaría, no digo que alcance, que alcance, lo que sí alcanzaría es que serían mucho más conocidos y lograrían tener mucha más cobertura. Si yo escucho, a mí no me importa, todas las semanas yo tengo que escribir sobre cuatro discos. De cualquier género, ¿ok? Entonces yo todos los martes salen los discos en Estados Unidos. Yo me meto en iTunes y hay otro site que se llama Pause and Play y yo ya sé qué es lo que va a salir de aquí a dentro de 6 meses, ponerle. Entonces yo ya me hago un plan, qué es lo que va a hacer. Pero igual todos los martes yo me meto en iTunes y veo cuáles son los discos de esta semana. Si yo veo algo uruguayo ahí, digo, ah, mirá, hay un disco que salió, pusieron el disco de fulano de tal, no sé, Fernando Cabrera... y lo escucho y me parte la cabeza, yo le hago un review. A mí no me importa que lo conozcan o no lo conozcan. A mí lo que me importa es que valga la pena escribir sobre ese disco y yo quiero compartir esa información con la gente. Pero si el disco no está disponible en Estados Unidos, yo no puedo escribir sobre ese disco. Yo ahora salió el de León Gieco nuevo, me encantaría hacer un review, pero no puedo porque todavía no se consigue allá. Entonces lo único que necesito es que los discos se consigan.
El encuentro con Enrique Lopetegui. ¿Qué te trajo a Montevideo? ¿Solamente
descansar? Bueno, mi familia vino más temprano, vino en julio, vino en invierno. Yo lamentablemente no puedo viajar en invierno. Entonces, como yo tengo una hija chica, 2 años y 3 meses, que ya le compré la camiseta de Nacional, por supuesto.
De chiquita nomás.
De chiquita nomás ya. Es su primer palabra fue gol y cada vez que ve algo celeste empieza Uruguay, Uruguay, Uruguay. Muchos hinchas de Peñarol que escuchan me deben estar diciendo cualquier cosa, pero no importa. Y vine a dormir después de 2 años, entre otras cosas. No vine a disfrutar, me voy a perder el carnaval, pero por lo menos fui a ver algunos ensayos. Y vine a descansar un poquito, ¿no? Porque ya era, hacía como 2 años que no me...
De tanto ir y venir y tiempo de ausencia, y hasta el 94 vos viniste y no te gustó, y después del 2004-2005 empezaste a ver cambios. De todo este tiempo de ausencia y de reencuentros, ¿qué es lo que decís, qué bien que está esto?
¿Qué bien que está esto? Bueno, a nivel infraestructura creo que el país ha cambiado mucho. veo unos edificios que antes no estaban. La ciudad la veo, todo el mundo, yo escucho acá que todo el mundo dice, que está todo sucio, que no sé qué. Yo, escúchame, yo vengo de las épocas que yo tenía que bajar la basura, tenía que envolver el tacho de basura en papel de diario, atarlo bien fuerte con una piola y dejarlo ahí al lado del árbol y rezarle a Santa Rita para que no vinieran a gente a sacar cosas de ahí y dejar todo sucio. Ahora están los contenedores esos. O sea, para mí la ciudad está mucho más limpia que antes. Y otra cosa es que yo hasta el 94, la mayoría de mis amigos estaban desocupados o subocupados. Y yo ahora veo todo el mundo quejándose que esto y que lo otro, pero todos laburan. Y sí, hay otras cosas, ¿no? Me da la impresión, yo no puedo opinar, pero mucha gente de diferentes partidos, tanto de derecha como de izquierda, de centro, pero como que todos coinciden que la educación acá no es lo que era antes. Y
está peor, decís.
Está mucho peor. Ah. Que está mucho peor. Pero, no sé, es como lo que se dice, viste, en India, en las escrituras religiosas se dice que hay tres modalidades de la naturaleza material, son bondad, pasión e ignorancia, ¿no? Y hay ciudades que están en la modalidad de la pasión, hay ciudades que están en la modalidad de la ignorancia, y hay ciudades que están en la modalidad de la bondad. Y a mí, pese a todo, es como hay una sensación, Estados Unidos es una gran oficina, es una oficina gigantesca y vos vas ahí a laburar, ¿ok? Acá laburás, pero me da la impresión que todavía queda de las viejas épocas esa cosa bien uruguaya de que Buenos Aires unplugged, Buenos Aires desenchufado, que vos terminás de salir de laburar y das un paso atrás, respirás, observás el panorama y podés frenar un poquito, ¿no? Y
a mí me parece... Al sol, al golf.
Exacto. Y ahora, escuchá, me voy a la playa a las 8:30 de la noche, el sol radiante como si nada. Yo me pasé una noche en las rocas el otro día. Primero, donde estoy yo no hay playa, pero aunque hubiera, viste, yo no me veo en Malibú, viste, pasando la noche en la playa, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que Uruguay es un lugar único. Yo siempre sentí, yo no viajé demasiado, pero yo caminaba por la Rambla y yo decía, ¿quién tiene esto? O sea, es increíble, a mí me encanta Uruguay, me encanta la música uruguaya, la gente uruguaya. Ahora hay unas películas muy buenas, otras no tanto, pero hay mucha actividad, hay muchas cosas, gente joven haciendo cosas interesantísimas y mucha gente se asombra, la mayoría de mis amigos son argentinos y todos aman Uruguay. Hay un fenómeno que quizás vos conozcas mejor que yo, los Aliados, ¿sabés algo de eso?
No.
Es un grupito de argentinos, mucho, por ejemplo, Humphrey Encillo de Rolling Stone, Argentina, el editor, Carlos Rodríguez, un argentino que vive en Concordia, y un puñadito de argentinos del mundo del periodismo que se mueren con Jaime, se mueren con Agarrate Catalina, y que ellos se autodenominan los Aliados, que son argentinos que aman, adoran a Uruguay. Y ayer hablé con la esposa de Gustavo Santaolalla y me decía, o sea, y volviendo al tema, una cosa, ¿te acordás? Haciendo marcha atrás, quizás lo podés editar, esta parte es muy importante. Para que me fui a carajo, porque ahora hice el enganche. Gustavo Santaolalla, un día estábamos hablando, yo hace años le pregunté a Jaime Ross, y esto lo engancho con lo de Gustavo, hablando sobre Durazno y Convención, le pregunto, cuando él habla de Sur y Palermo, rivales y hermanos. Y entonces yo le pregunto sobre Montevideo y Buenos Aires, que son rivales y hermanos. Y Jaime me dice que no sabe por qué nosotros lo detestamos tanto a los argentinos, cuando ellos los únicos que tratan bien es a nosotros, ¿no? Y entonces, y hablando con Gustavo sobre...
Pero no es a los argentinos, ¿eh?
A los porteños, ok. Pero para nosotros muchas veces, viste, sí, pero es cierto, ok, los porteños. Y o alguna gente en Gualeguaychú. Pero... quería decir, me fui a carajo, tenés que editar esto de nuevo. Entonces salió el tema, estábamos haciendo con mi esposo un pequeño documentalito nomás sobre el candombe. Y lo fuimos a ver a Gustavo Santaolalla. Y él la tiene bien clara, ahora que estábamos hablando del periódico, que si no nos ponemos la espina va a venir alguien, va a decir candombe argentino o lo que sea, pese a que hay candombe también allá. Y él fue muy claro. Si Buenos Aires es la capital del candombe, sin ninguna duda es Montevideo, y quizá Durazno también es la capital... Perdón, si Buenos Aires es la capital del tango, Montevideo es la capital del candombe. Y si bien ha habido siempre tango de las dos orillas, el tango se ha desarrollado mucho más por diferentes razones en Argentina, y Gardel, que yo sigo pensando que era uruguayo, no sé el debate ese, aunque realmente no es tan importante, pero para mí es uruguayo y para ellos es argentino, pero sin dudas triunfó allá, al igual que Julio Sosa, ¿verdad? Uh-huh. Y el candombe siempre se desarrolló mejor acá, y para él, a él no le cabe ninguna duda que el candombe es de acá. Entonces es importante que los uruguayos que desarrollen y que defiendan lo nuestro pero que lo saquen un poco, no solamente que lo dejen en
sí, la forma justamente de anclarlo o de hacerse dueño es también sacarlo y mostrarlo, ¿no?
Claro, y mostrarlo bien, porque si lo vas a mostrar mal, onda candombe for export, va a ser un buen espectáculo candombe, o por lo menos los artistas, ya sea de candombe puro o candombe de fusión, que muestren sus discos afuera.
Enrique, placer tenerte por
no,
acá.
No, el placer es mío, es un gran honor, te agradezco mucho, ¿no?, por el tiempo.
Yo también, y bueno, abierto las puertas para cuando vuelas por acá.
Buenísimo.
A ver qué encontrás de bueno por acá. Y también espero que nos encontremos por allá. ¿Quién te dice con algún Grammy de por medio, no?
Pero por favor, por favor, yo voto por vos. Yo nomás necesito un crédito más y voto por vos. Y no, en serio, métanle para adelante los músicos y no hay mafia, lo único que falta es que se faltan votantes más capaces.
Escuchamos a María Rita, lo trajo Enrique Lopetegui. Chao.